Herrera en COPE.
Estar informado.
Miércoles 25 de agosto, son las 10 y 8 de la mañana, las 9 y 8 en Canarias. Bárbara Chilla, buenos días.
Buenos días, Alberto Herrera.
Con el estómago lleno, porque queremos agradecer desde aquí, desde Herrera en COPE, que nos ha llegado esta mañana a redacción una caja de croissants, ¿verdad?
¡Ay, qué cosa más rica! Y palmeras.
Nos la ha enviado Miguel Ángel desde Copenhague. Nos escucha todos los días y desde aquí queríamos abrir el programa dándole las gracias, sobre todo la yaya Luisa, que como ya sabemos, pues bueno, hace así un poquito con la vista por el ordenador, saca un poquito la cara de croissant. En realidad he tenido yo que ofrecerle croissant.
Sí, porque ella ha sacado la sandía, en realidad. Ha sacado la sandía como diciendo, no, yo es que tengo sandía, pero no ha podido más el croissant.
Te iba a preguntar, ¿a ti te ha tocado algo alguna vez, en algún sorteo, en algún...?
Pues mira, si he hecho la vista atrás, me han tocado bastantes cosillas, tonterías, pero que me hacen mucha ilusión. Por ejemplo, a mí en la universidad me tocó un libro de Derecho de la Información.
Te podía tocar la quiniela, ¿eh?
O sea, perdona, es una maravilla, es un tocho de 40 euros, creo que costaba, y era el libro de la asignatura, que me salió gratis. Hola. Todo por decir un número, del 1 al 100.
¿Del 1 al 100?
Del 1 al 100.
¿Te acuerdas de qué número era?
Sí, claro que sí.
¿Cuál era?
Pero no lo pienso decir. Diré que es una fecha muy especial para mi familia.
Ah, mira, pues muy bien. Oye, pues de eso queremos hablar con ustedes, con los que nos escuchan, en el 900 50 60 06. Teléfonos abiertos, ¿qué les ha tocado? Ya puede ser el sueldo en Escafé o
¿Eso existe?
Yo no he encontrado a nadie que la haya tocado nunca, pero bueno, entiendo que sí.
¿A ti te ha tocado que llamaste
A mí no, llamé a Disney Channel vez y me tocó un reloj, pero poco más. O sea, tampoco te creas que tenía mucha suerte
reloj
en eso.
Está bien, ¿no? Más o menos.
Pero es verdad que tenía mucha suerte en la vida, o sea, que yo creo que eso es lo mejor que me ha tocado. Oye, hoy quiero hablar de criptomonedas. Fíjate, hace un par de días vimos en redacción una noticia que nos llamó bastante la atención. La noticia decía lo siguiente: Isabel Díaz Ayuso ya tiene su criptomoneda. Nace Ayuso Coins. Y no es que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya creado su propia moneda. Es una iniciativa llevada a cabo por Íñigo González, un informático que pretende de esta forma acercar el concepto cripto al mundo político. A ver, la noticia es una excusa en realidad para hablarles de criptomonedas, para realmente entender qué son, cómo funcionan y si son una opción real de inversión para el ciudadano medio. Ya les aviso de que es un mundo, como decía en el avance, de comprensión un tanto difícil, pero vamos a intentar ser lo más didácticos posibles. Por hacerlo fácil, las criptomonedas son activos digitales. Podríamos considerarlo como dinero digital. Pero lo realmente importante, lo realmente revolucionario, es la tecnología que la sustenta. Esta tecnología se llama blockchain. Vamos a ver, entender el blockchain es algo un tanto farragoso, ¿eh? Blockchain, al final, es el sistema a través del cual se realizan las transacciones en el mundo de las criptomonedas, de algunas sobre todo. Ahora, si les parece, hablamos un poquito más de esto, pero lo interesante de esta tecnología es que hace que todas las transacciones sean rastreables, infalsificables, verificables y transparentes, pero a su vez anónimas, lo que es muy interesante en el mundo en el que nos movemos ahora. Cuando hablamos de criptomonedas, la primera que se nos viene a la cabeza es el Bitcoin, que por cierto parece que vuelve a remontar estos días. Pero ojo, criptomonedas hay a patadas, hay miles, y con unas rentabilidades que asustan. Es un mundo muy interesante y con un futuro por delante tremendo. Para hablar de ello y entenderlo un poco mejor, vamos a tratar estos asuntos con Carlos Javier Martín, que es fundador y CEO de CryptoBirds. Carlos Javier, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, queremos entender, sabemos que la gente que se mueve en el mundo de las criptomonedas muchas veces utiliza terminología que a lo mejor no está al acceso de nosotros, el resto de los mortales. Entonces me gustaría que, intentando ser lo más didáctico posible, le explicase usted a nuestra audiencia qué es una criptomoneda, por qué es distinta de una moneda de curso legal, de curso normal, y por qué tiene tanto futuro, por qué es tan interesante.
De acuerdo. Para empezar, te doy la enhorabuena porque todo lo que has comentado está bastante bien. Y me has quitado bastante trabajo. Bueno, pues como bien dice, las criptomonedas en sí hay ahora mismo muchísimas, hay más de 10.000 criptomonedas y cada una hace cosas distintas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Todo empezó en 2009 con Bitcoin, que lo que se buscaba era crear una moneda digital sin intermediario, que esta es una de las partes más importantes de las criptomonedas, donde no hay un tercero de confianza al que depositar, como los bancos.
Sustituye el banco, exactamente, sí.
Uh-huh. Exacto. Y se rige por normas totalmente matemáticas y criptografía. Y bueno, pues como tú también has dicho, se inventó una manera de que si yo te envío un activo digital, dejo de tenerlo. Porque hasta entonces en Internet simplemente trabajábamos con copias, todo son copias. Mando un mail, hay copias en servidores, una web son copias. Pero con esto de repente hay un sistema por el que si yo te envío algo, dejo de tenerlo. Y lo importante es esa tecnología que se desarrolló para crear Bitcoin, que es la tecnología blockchain, que ahora estamos viendo que tiene un montón de aplicaciones más, aparte de la monetaria, que es la aplicación más obvia, ¿no? En 2014 nació Ethereum, que ahora mismo es la segunda criptomoneda más potente, y con ella trajo además los contratos inteligentes o smart contracts. Gracias a esto es como se han podido desarrollar multitud de aplicaciones distintas, ¿no? Y bueno, también, pues como has dicho, hay que tener mucho cuidado. Es verdad, es un mercado muy volátil, es un mercado que acaba de nacer. A mí me gusta hacer paralelismo con el nacimiento de Internet. Parece va todo muy, muy correlacionado, pues porque es una tecnología que parece que va a tener mucho futuro, pero a su vez cuando nació Internet, pues todo el mundo lo criticaba, decía que solo servía para maleantes, la gente tenía miedo de meterse tarjeta de crédito para comprar, ¿no? Y cosas como las que están pasando un poco ahora. Y además tuvo su burbuja, la burbuja de las .com a finales de los 90, que fue un burbujón bestial, aunque de ahí salieron empresas como Amazon, ¿no? Pues ahora mismo estamos un poco en ese proceso en el mundo blockchain. Y bueno, lo más importante, hay que tener en cuenta eso, que es una tecnología autónoma, sin terceras partes, es descentralizada, aquí no se usan servidores, ni se usan nada, es muy difícil derrocarla. El gobierno de Estados Unidos, si quisiera apagar Facebook, podría mandar misiles a 4 servidores y lo apagaría, pero esto vive en los servidores de cada usuario, ¿no? Lo que llamamos nodos.
Es decir, que cada usuario tiene una copia de las transacciones que se mueven en todo el entorno de la criptomoneda.
Al inicio, los primeros años sí que era así, ahora ya son usuarios más especializados, que sí que ponen nodos y demás, porque la blockchain va acumulando megas y megas y megas, cada vez pesan manos, son más pesadas, y ahora hay aplicaciones más ligeras para llevar el móvil, etcétera, ¿no? Pero sí que hay un montón de usuarios con esas copias de la cadena de bloques o la blockchain, ¿no?
Alberto Herrera se está riendo de mí porque, claro, estoy alucinando con lo que estás contando, pero es que estoy además leyendo adicionalmente alguna información y veo que hay tipos de criptomonedas, hay más de 7.000.
Hay más de 10.000.
Y 10.000, no sé si esto es bueno o es malo, yo sin entender nada, Carlos.
Bueno, es normal, creo yo, en una tecnología incipiente que da muchas posibilidades, pues muchas personas se ponen a trabajar y a hacer cosas nuevas, pero es verdad que también hay ciertas personas que se dedican a hacer cosas no tan buenas, ¿no? Y aprovecharse un poco de ese no conocimiento de la gente cuando se mete. También, como bien habéis dicho, es necesario que antes de meterte estudiar un poco el tema, por lo menos un mínimo, y porque recordemos que con la criptomoneda tú eres tu propio banco. Eso quiere decir que si tú pierdes, por ejemplo, tus claves privadas, lo que te da acceso a tus criptomonedas las pierdes para siempre, no le puedes reclamar a nadie, ya que no hay terceras partes, ¿no? Y bueno, yo, antes de seguir, sí que desde nuestra empresa siempre lo decimos, la regla de oro en el mundo de las criptomonedas es invierte solo lo que estés dispuesta a perder.
Claro.
¿De acuerdo? Hay mucha gente que se vuelve loca, coge dinero que va a necesitar en un futuro. Es cierto que hay criptomonedas que tienen una proyección enorme para los próximos años. Mucha gente cree que Bitcoin o Ethereum va a valer mucho más en los próximos años. Pero por el camino puede bajar de precio, puede salir regulación un poco que asuste a los inversores, etcétera. Y claro, si tú tienes el dinero de la universidad de tu hijo, lo inviertes ahí. Y ahora cuando tengas que sacarlo, el precio está hundido, has perdido un montón.
Carlos Javier, déjame hacer un pequeño resumen sobre la pregunta que te quiero hacer y tú me corriges si me equivoco. Vamos a poner el Bitcoin como ejemplo porque al final es la criptomoneda más conocida de todas.
Es la reina y es la más fuerte, la más descentralizada.
Exacto.
Y es la que están invirtiendo, bueno, la que está haciendo avanzar la adopción.
Bitcoin, hasta donde yo sé, hay un número finito de Bitcoins.
Eso
en el caso que eso creo que son 21 millones de Bitcoins. Bitcoin, de los que todavía no todos se han minado. El concepto de minar es importante en el mundo de las criptomonedas porque es la forma en la que se van saliendo al mercado nuevas criptomonedas. Pero para el minado no vamos a entrar ya dentro de exactamente la verificación de los procesos porque es un poco más complicada, pero el minado requiere energía, requiere de sistemas operativos que bueno, validen esas transacciones, por decirlo rápido y pronto. ¿Preocupa la emisión de carbono, como por ejemplo ha hecho saber China hace poco? Pues claro, necesitas tantos servidores que necesitas muchísima energía y eso al final consume y contamina, por lo que dicen.
El minado al final hay que verlo como lo que garantiza la seguridad de la red. Cuanta más energía se necesita para minar, porque esto al final es una especie de competición, ¿no? A ver quién consigue minar una moneda, la criptomoneda antes, etcétera, pues más segura se hace la red, más difícil que se hackee y que sea manipulable. Bueno, esto ya, aquí hay diversas cuestiones, tanto éticas como lógicas, etcétera. Pero, por ejemplo, se está enfocando la minería a la energía renovable, ¿no? De hecho, El Salvador, que ha sido el primer país que quiere adoptar Bitcoin, bueno, ya incluso han aprobado ley, etcétera, como moneda principal de su país, ha propuesto que en sus volcanes, donde se crea energía geotérmica, se monten mineros, y muchos mineros chinos se están mudando para allá, ¿no? Uh-huh. La cuestión hay que verlo como, esto propone un sistema financiero alternativo al que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y si tú piensas en cuánto consume realmente nuestro sistema financiero, simplemente tienes que irte a las grandes capitales donde tienen grandes centros financieros con esos edificios tan altos, pues empieza a coger perspectiva, pues lo mismo no consume tanto, ¿no? Pero desde luego hay otras criptomonedas más avanzada, porque Bitcoin ya tiene sus años, que sí que emplean algo menos de energía, bastante menos energía. Lo que pasa es que ya no se garantiza tanto la seguridad.
Decías, Carlos Javier, que es un sistema económico, una alternativa para el sistema que sí funciona hoy en día. ¿Pero crees que son complementarios? ¿Crees que llegará un momento en el que las monedas fiat desaparecerán y solo operaremos con criptomonedas o se complementarán?
Sinceramente, yo creo que son complementarios y ya los bancos centrales están estudiando blockchain. Ya hemos visto cómo todos quieren sacar sus propias monedas digitales. No es lo mismo, porque sí que están controlados por ellos,
claro,
pero sí que son complementarios. Esto te permite, por lo menos, diversificar un poco tu patrimonio. Hoy en día, si tú tienes dinero, tu dinero lo tienes en euros, en el banco, en algún fondo, lo que sea, pero al final son euros, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el Banco Central Europeo, cuando le da la gana, imprime más billetes,
claro, sí.
Cuando lo necesita. ¿Qué ocurre con eso? Que tu dinero realmente va a valer menos, va a ir valiendo menos. Uh-huh. Y pues te gustaría tener alternativas como esta, pues eso, para diversificar simplemente. El Bitcoin, de hecho, no solo se ve como una moneda para pagar, etcétera, sino también se ve como una reserva de valor. Y bueno, desde 2020, que estalló la pandemia, también estalló un poco la adopción. Uh-huh. Yo llevo en esto desde 2013 y le he ido viendo cómo se ha acelerado, porque han empezado a entrar fondos, ha empezado la regulación a avanzar, que eso, por ejemplo, aunque parezca que los que estamos en las criptomonedas queremos un sistema aparte, etcétera, no es cierto, queremos que la regulación avance y nos proteja a todos. Y bueno, hemos visto empresas como Tesla o como PayPal adoptar Bitcoin, y bueno, lo que comentaba El Salvador, que también nos decía bastante importante, ¿no? O en Miami, que permiten o quieren permitir pagar los impuestos con Bitcoin, cositas así, ¿no?
Pues yo casi que voy a leerme el cómic divulgativo que además ha escrito Carlos, porque Mr. Meta, aventuras en el mundo de las criptomonedas y de la tecnología blockchain. No es tontería explicar esto también de una forma divertida,
una forma didáctica, claro,
y amena, porque oye, lo escribe alguien que sabe lo que está diciendo, que para eso...
Muchas gracias. Ese es el objetivo. El problema de todo esto es eso, que la curva de aprendizaje es bastante empinada, ¿no?
Claro, sí.
Y normalmente si te enfrentas a tocho o a mucha información, pues asusta. Con el cómic lo que pretendíamos era eso, ¿no? Que de una manera amable, en viñetas. Es cierto que hay que acercarse al cómic sabiendo que te voy a dar...
Sabiendo un poco claro.
no tienes por qué saber nada, pero te voy a dar la chapa al principio, pero luego podrás disfrutar también de una historia que está muy relacionada con la historia de las criptomonedas, aunque también hay elementos de ficción.
Pues mira, pues Carlos Javier Martín, CEO de Cryptoverse, y además que nos ayuda a entenderlo mejor también con un cómic divulgativo, así que es una maravilla. Carlos, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Es que a mí entender las cosas, hombre, pues si hay dibujitos, yo creo que incluso me enteraré mejor.
A ver, es un tema, ojo, es un tema muy complicado, incluso queriendo hacerlo de una forma didáctica, es muy posible que muchos de ustedes a lo mejor se hayan perdido en la explicación, porque al final son términos que es muy difícil utilizar sinónimos, en este caso cuando hablas de este tipo de tecnologías.
Yo creo que además lo que nos interesa es lo que tú decías antes, Alberto, realmente... ¿Va a sustituir el dinero o realmente, oye, el ciudadano de a pie nos interesa invertir en esto? Y por eso hemos llamado a Juan Ramón Rayo, economista, que seguro que nos ayuda a saber todo esto. Juan Ramón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Juan Ramón es que sabe de todo. A Juan Ramón le podemos preguntar bueno, cómo es la diferencia del techo del material de Uralita en China y ¿verdad? Seguro que nos lo dice. Juan Ramón, buenos días. La primera pregunta es muy directa. ¿Son las criptomonedas activos interesantes para la inversión de un ciudadano con un poder adquisitivo medio, incluso tirando abajo?
A ver, yo como siempre digo, una persona si se decide a meter su dinero en cualquier activo, primero tiene que informarse sobre ese activo. Eso de invertir en algo que no entiendes mínimamente, pues tiene sus riesgos, evidentemente, y además es que a poco que siga el precio de ese activo un rumbo que no te gusta, te puede coger el miedo y vender. Por ejemplo, Bitcoin llevaba semanas y semanas cayendo en picado, y todos los que estaban en Bitcoin sin entender Bitcoin, probablemente o muchos de ellos vendieron.
Claro, se asustaron y vendieron, exacto.
Claro, esto es el fin, esto ha acabado con la criptomoneda. Bueno, pues ha prácticamente recuperado ya todo lo que perdió. Uh-huh. Y aquellos que tenemos bitcoins y que vimos caer el precio, como más o menos entendemos la tecnología que hay detrás y el potencial que tiene, pues dijimos, bueno, pues esto es una caída transitoria. Algunos incluso aprovecharon para comprar más, pero ¿por qué lo entiendes? Entonces, ya digo, antes de meterse en algo, en Bitcoin o en cualquier otra criptomoneda, lo fundamental es entenderlo. Ahora, sí que animo a la gente a que haga un esfuerzo para entenderlo, porque sí hay algo detrás que es interesante.
Fíjate, Juan Ramón, has nombrado el Bitcoin, la tecnología del blockchain, que es muy interesante porque los estados, a mi parecer, cada vez tienden a confiscar más, ¿no? A poner más impuestos, a tener más trazabilidad del dinero, y precisamente lo que hace el blockchain es pues que tu dinero sea inconfiscable, que no tenga que ningún banco pueda acceder a él, que ningún estado pueda hacer acceder a él. ¿Esto es algo más interesante? ¿Lo hace más valioso?
Yo creo que efectivamente, como has dicho, la característica principal, la característica económica principal, ¿no? Porque tecnológicas, innovaciones tecnológicas hay bastantes detrás de Bitcoin, pero la característica económica principal efectivamente es que es o aspira a ser inconfiscable. Comparémoslo con el oro, ¿no? Porque de hecho Bitcoin de alguna manera quiere ser el oro digital, el oro virtual. El oro es un dinero que queda al margen de los estados, porque los estados no pueden imprimir el oro, no lo pueden manipular, pero el oro tiene un problema. Y es que si viene el oficial del estado, el burócrata confiscador de turno, y detecta que tienes oro, te lo puede quitar. De hecho, por ejemplo, en el año 1933, durante la Gran Depresión, un presidente democrático, Franklin Delano Roosevelt, expropió el oro de todos los ciudadanos estadounidenses. Por tanto, aunque tú quieras tener un dinero al margen del Estado, que el Estado no pueda manipular, el Estado te lo puede quitar. Con Bitcoin no, Bitcoin no te lo pueden quitar. Y por tanto, tener un dinero que, como dices, queda al margen de la manipulación estatal y que además no te lo pueden quitar, te confiere una protección potencial frente a esa ansia confiscatoria que cada vez van a tener más los estados, porque venimos de una pandemia donde hemos acumulado una cantidad ingente de deuda pública. Vale, la cuestión es, ¿cómo pagamos esa deuda pública? Pues no hay muchas formas, o con más impuestos, es decir, confiscación de tu dinero, o con inflación, es decir, confiscación de tu dinero, o impagando la deuda pública. Es decir, que todos aquellos que hayan comprado deuda pública confiando en que tienen un activo seguro, pues a lo mejor se les hace una quita y pierden parte de lo que han invertido.
Hay voces que dicen, Juan Ramón, que el mayor uso que se le da a las criptomonedas es para estafar. ¿Esto sigue siendo así?
No, tenemos evidencia cada vez más abundante, evidencia académica que descarta que sea esa la finalidad. Sí que es verdad que gran parte de la finalidad podríamos decir que es una finalidad especulativa. Es decir, mucha de la gente que se mete en Bitcoin todavía lo hace no como una inversión monetaria a muy largo plazo, sino para intentar ganar dinero en un plazo relativamente corto. Ahora, no es cierto que un porcentaje significativo alto de las transacciones de Bitcoin sean para actividades ilegales. De hecho, que esto no se suele decir, pero el mayor instrumento que se sigue utilizando hoy para actividades ilegales suele ser el dinero físico y la banca. Por tanto, eso de criminalizar a Bitcoin diciendo no, es que alguien lo puede utilizar para hacer transacciones ilegales. Primero, que no sería muy inteligente, porque no sé si lo habéis explicado antes, pero Bitcoin es una moneda seudónima. Uh-huh. Es decir, tu identidad está registrada seudónimamente en todos los ordenadores de todo el mundo.
Sí, en un hash,
entonces,
¿no? Uh-huh.
Claro, entonces, si tú cometes una transacción ilegal y por alguna manera consiguieran identificar tu seudónimo contigo, tendrían todo tu historial de transacciones criminales. Entonces, uh-huh, no es muy inteligente. Hay otras criptomonedas que a lo mejor sí son más apropiadas para esto, pero Bitcoin no tanto. Pero bueno, aunque lo fuera, a ver, que el dinero físico, el dinero estatal también se utiliza para transacciones ilegales, la banca se utiliza para blanquear dinero, etcétera, etcétera. La propiedad inmobiliaria también se utiliza para blanquear dinero. Entonces, ¿vamos a criminalizar todo esto porque hay algunos que hacen mal uso? Pues no.
Ramón, estábamos hablando de la pérdida de poder adquisitivo, sobre todo de la gente que no tiene posibles para, por ejemplo, comprar un bien inmobiliario, ¿no? Que al final es, uh-huh, es a los que de verdad afecta la inflación. La emisión de monedas sigue muy por encima de lo que demandan los mercados, tanto nacional como internacionalmente. Y al final, pues esta moneda, como bien decíamos, puede servir de refugio, además de inversión. La volatilidad del mercado hace que de vez en cuando haya picos que supongan beneficios sustanciosos para quien posee esa moneda. El Estado, ya sabemos que regula, Hacienda ya regula el Bitcoin, uh-huh, pero si no es rastreable, ¿cómo se sabe exactamente las ganancias que has tenido?
Claro, a ver, aquí lo que pasa es que la mayoría de la gente suele operar a través de, digamos, de exchanges, que se llaman, es decir, de
plataformas
que distribuyen la moneda. Entonces, la mayoría de estos exchanges, de estas aplicaciones que centralizan el uso de la moneda, sí que exigen ya al usuario que, ponga sus datos, ¿no? Y a partir de ahí, Hacienda sí podría acceder a tus datos. Ahora, también se puede operar a través de Bitcoin, que es la forma quizá más segura, Bitcoin y otras criptomonedas, que es la forma más segura de hacerlo, con tu propia cartera, digámoslo así, es decir, sin utilizar un intermediario. Entonces, ahí sí que es mucho más complicado que Hacienda te conozca. Lo que pasa que, de nuevo, repito, son transacciones seudónimas, con lo cual, si de alguna manera Hacienda consiguiera vincular una serie de transacciones que tú has hecho con tu identidad, y eso pues podría terminar sucediendo, pues claro, tendría todo tu historial de transacciones y ahí sabría todas las operaciones que no has declarado y todo el Bitcoin que tienes.
Para terminar, Juan Ramón, vamos a preguntarle a los oyentes ahora, abrimos un espacio para los fósforos, de qué les ha tocado en su vida. No sé si a ti te ha tocado algo que merezca la pena que nos digan, un sorteo o algo.
La verdad es que no suelo jugar a la lotería, la verdad, porque es una cuestión de probabilidades. Prefiero el euro que ahorro e invertirlo de alguna manera que sepa productiva, a lo mejor en criptomonedas o en la bolsa, ¿eh? Tampoco hay que despreciar los activos tradicionales, que echarlo a perder en lotería, la verdad.
Está muy bien. Bueno, pues Juan Ramón Rayo, siempre te agradecemos que estés con nosotros en el programa para despejar dudas y dejar las cosas muy claras.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Pues sí, ¿qué les ha tocado en un sorteo, en redes sociales, la lotería, la quiniela, en fin?
O a lo mejor yo tengo curiosidad por saber si de verdad alguien gana algo en la maquinita esa de la garra. ¿Sabes la garra de las ferias?
La feria,
de coger
sí, hombre,
el peluche.
Sí.
¿Realmente alguien ha conseguido un peluche? En la vida he visto que la
es
gente...
Es verdad, en las ferias, cuando yo antes iba, yo ya, supongo que seguirán existiendo, ¿no? Pero el típico que estaba con el microfonito de boca, ¿no? De los cascos.
Pegando unos gritos que no se callas. ¿Sí?
Ahí también me valen. En el 900-50-6006. Pero antes, Tony quiere contarnos algo de la Mutua.
Estaba aquí echando números. ¿Tú has echado números últimamente? Hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Y esto es muy fácil. Tú te vas a la Mutua. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Ves cómo es fácil? Es facilísimo. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Aún no has probado hacer un gazpacho con el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Entra en apis.es y descubre cómo. Date prisa, quedan pocos días. Válido hasta el 31 de agosto. Apis, expertos en tomates.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Papá, esta vuelta al cole necesito lo mejor para escribir y aprender.
Activando protocolo de búsqueda. Localizada oferta en el Corte Inglés, 4x3 en las mejores marcas de material escolar como Bic, Alpino, Unibol, Estabilo y más.
¡Mi héroe!
Con el Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda web y app.
¿Te has enterado de que ahora los smartphones tienen la pantalla plegable?
¿Cómo plegable?
Pues eso, plegable, que lo puedes desplegar y convertirlo en tablet.
¿Qué me dices? Los smartphones tienen la pantalla plana.
Tú lo que eres es un móvil planista.
Despliega tu mundo con el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G y despídete de las pantallas planas. Precómpralo ya y consulta condiciones en samsung.com.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectar?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Abrimos espacio de participación ciudadana. Llamen al 900 50 60 06. ¿Qué le ha tocado a usted en algún sorteo, en alguna rifa, en algún rasca, en la feria? En fin, ¿se me olvida algo?
Pues no, en alguna maquinita, yo insisto, ese peluche que ha conseguido coger con la garra, por favor, yo quiero testimonio real de que eso sucede alguna vez. Es que eso no sucede nunca.
Yo es verdad que tampoco lo he visto.
No, de verdad que no, ¿eh? O sea, y mira que sigo insistiendo y sigo metiendo el euro para conseguirlo, pero
a ver, yo es que tampoco he jugado mucho, hija, porque es que también sabes que no te va a tocar, porque claro. Es que tú también eres reincidente.
Bueno, es que soy así, un poco tontica del todo. Pero bueno, la cosa es que hay pueblos, de verdad, yo quiero contarte la anécdota.
Cuéntame.
Porque en Carrascosa de la Sierra, ajá, que es un pueblito cerca de Cuenca, se hace un concurso que es el tiro del jamón, de la pata de jamón. Uh-huh. Y se tira una pata de jamón, es una pena, pero uh-huh, se tira la pata de jamón.
Pero luego se recogerá, ¿no? Y se cortará un poquito.
Todos los del pueblo la tiramos. Ajá. ¿Vale? Bueno, yo soy el pueblo de una amiga mía, pero yo... Entonces, tira la pata, y el que es como una petanca de jamón.
Y el que llegue más lejos.
Y el que llegue más lejos se lleva el jamón, luego, pero no se lleva ese, claro.
Luego el pueblo entero soplando, como dice Rocío, soplando el jamón.
Pero tú no sabes
cortarlo,
el ambientazo que hay, los gritos.
Oye, tradiciones en fiestas de pueblo me gusta mucho para un día, para que hagamos.
Sí, pues eso estaría bien. Eso, pero
bueno,
sobre todo eso, es que se ganan premios en los pueblos tremendos. Y la pata de jamón, pues no me la llevé yo, por cierto, por si tenías alguna duda. No me la llevé yo.
Bueno, ¿qué se ha llevado usted? ¿Qué ha ganado usted en algún sorteo? Al 900 50 60 06. Tenemos a Carmina. Buenos días.
Buenos días, hijo.
Buenos
Enhorabuena
días.
Por tu programa, que eres tan fenómeno como tu padre.
Ay, muchas gracias, Carmina, de verdad, que piropo más
Soy
bueno.
Soy una fósfora de COPE, que me acuesto con la COPE, me levanto con la COPE, y tengo un vicio que no te lo puedes imaginar.
Olé.
Lo que pasa es que ya estoy desfasada porque tengo muchos años.
No, hombre, no.
Y yo, hombre, tengo 83 años.
Bueno, tiene mucha experiencia, que es distinto.
Soy malagueña, pero vivo en Zaragoza.
Anda.
Pero,
¿Y qué le ha tocado a usted, Carmina? ¿Qué le ha tocado a usted?
Pues a mí me ha tocado, mira, me han tocado muchas cosas, porque cuando se concursaba por la radio,
ahí,
pues yo estoy con la radio puesta todo el día y de todos los concursos que se presentaban, allá que llamaba yo y tenía la suerte que me tocaban fines de semana en paradores, viajes, cenas en los hoteles.
Pero vamos, pero usted se ha dedicado a esto, usted se ha dedicado a esto ya como
no,
como
yo no me
he dedicado
a nada, yo soy ama de casa y tengo la radio puesta desde las 7 de la mañana. Y yo concursaba en todo, pero ahora con tanta moda desnuda, de fuegua esta, de lo otro, no me entero de nada, no concurso con nada.
La modernura dice usted de Facebook, entiendo, ¿no? Facebook.
Sí, ahí no llego, mira, ahí no he llegado. Yo en cocina, en ama de casa, en costura, en eso soy a lo mejor la número uno, pero lo demás soy un desastre.
Pero Carmina, entonces a usted le tocó una noche en un parador.
Oh, varias.
No, una noche no, varias semanas en paradores.
¿Varias semanas en paradores?
Sí, una vez, fíjate, yo concursaba ya en la COPE cuando estaba todavía la Encarna Sánchez. Fíjate,
madre mía. Madre
mira, si hace años que yo estoy ligado con ustedes.
Ha llovido
bastante, ya te digo que tengo 83 años.
Hombre, joder,
fíjate,
pero
Carmina,
está estupenda, Carmina.
Está estupenda, y tiene una vitalidad que ojalá la tuviera yo.
Yo creo que con esa energía ella sí cazaría el peluche en la maquinita famosa.
Y tiraría el jamón lo más lejos posible, seguro también.
David, muy buenos días.
Sí.
David, buenos días.
Hola, Bárbara, buenos días.
Muy buenos días, ¿y usted qué ha ganado o qué ha, bueno, pues qué se ha llevado?
Pues mire, un poco hacia colación, estaba escuchando al oyente anterior y la verdad es que escuchaba también a Alberto en la presentación del tema y decía que habíamos ganado y tal. Yo creo que lo que se le ha olvidado decir es la radio, porque yo he ganado, vamos, todo lo ganable en la radio.
Ajá.
Muy brevemente, lo comentaba anteriormente a su compañera. En primer lugar, el miércoles, era un miércoles santo, lo recuerdo perfectamente, era Semana Santa. Y había, no sé quién era, Buruaga, creo que era el que conducía la mañana en ese momento. Bueno, era Pilar Rivero y Carlos Gutiérrez, porque al ser Semana Santa, estaban ellos como de suplente, ¿no? Si me permiten la...
Sí, hombre, sí, claro.
Bueno, había un
concurso... Como estamos aquí, Bárbara y yo, ahora mismo.
Suplentes total.
Vamos, lo digo, no me malinterpreté.
Y a mucha honra, David.
Porque ellos eran los suplentes. No recuerdo en 2010, y recuerdo que fue en 2010. Además, tengo el podcast, evidentemente, de todo lo que os voy a decir muy brevemente. Había un concurso que era escuchar uno, identificar una serie de sonidos y tal. Empezaba por un viaje, por ejemplo, yo qué sé, un fin de semana, por decir algo, a colación con lo que decía también la oyente anterior, a los paradores, después si no, ya era un fin de semana a Tenerife, y después era un viaje que yo lo gané, y tengo el podcast, evidentemente, el miércoles santo del 10 de octubre, del 2010, miércoles santo del 2010, fue el año que nació mi hija. Un viaje a Cancún, pero todo pagado. Pero cuando digo todo, es todo. O sea, eso se lo tengo que agradecer yo a la COPE.
Es decir, viaje de los de pulserita, ¿no, David? De pulserita.
Totalmente.
Y para adelante con todo.
¡Ay, qué maravilla!
Totalmente. Bien es cierto que después sí que llamé a mi mujer, estaba embarazada. Ya nació en octubre, ha sido el error que he dicho antes de octubre. Eso fue un miércoles santo. Y tuvieron a bien cambiarme el... Supongo que perdería yo, pero bueno, eso que me encontré. Yo al final no me fui a Cancún porque
no
mi mujer estaba embarazada.
Anda.
Y me recomendaron que no fuera, no por el viaje, sino bueno, las coberturas sanitarias allí no son las que tenemos,
claro,
aquí, lógicamente.
Claro.
Y al final me fui a Tenerife, pero muy bien.
Bueno,
eso fue el miércoles santo del año 2010.
No, el miércoles santo, vamos, lo tenía a fuego.
Además, tengo descargado el podcast, Bárbara, todo, o sea. Después,
hay un equipo de gente muy válida que sube a la página web, que en cope.es están los podcasts y todo lo que aquí se emite para aquellos que no pueden escuchar la radio en directo.
Claro,
esto es importante.
Y me decía usted que le ha tocado algo más, David.
sí. Por ejemplo, en el, cuando Buruaga, colación también otra vez con Buruaga, él hacía un espacio de humor ya que hace ya unos años, no recuerdo. Hey. Estaba David Guapo, estaba rodeado de una serie de colaboradores. Hey. Y vale, ahí daba unas especies de... eran radio, que de radio de la COPE, sinceramente. O sea, pero la verdad es que de hecho de bastante gente...
¿Pero qué le tocó, David? ¿Qué le tocó?
Daban unas experiencias, no sé cómo se llamaba, era una especie de era una experiencia gourmet y tal, que tenías que ir, era una cena, una comida. Yo soy de Villafranca de los Barros, me tuve que desplazar a Badajoz porque era el local concertado. Eso me tocaron dos. Después con César Lumbrera, pero no en Agropopular.
Bueno, que se ha llevado usted todo, ahora resulta que...
César, claro, César Lumbrera en el programa La Atalaya, no sé si recordaréis.
Hombre, claro que sí. Ahí empecé yo.
En La Atalaya. Había un programa como de cultura general que nos enfrentábamos dos oyentes, por decirlo de alguna manera.
Sí.
O sea, ahí también, de transistores, ahí eran, creo que recordar que eran radio. Sí.
Madre mía, ¿no? Sí. O sea, David le ha tocado de todo. David se sabe la parrilla histórica de COPE desde Encarna Sánchez
si
hasta ahora.
Si usted es oyente de COPE, usted que nos escucha es oyente de COPE y no le ha tocado algo, hable con David. Porque nosotros no tenemos nada que ver.
Vamos con más. Ramón, buenos días.
Sí, buenos días.
Buenos días, Ramón.
Sí, bueno, felicidades por el programa.
Muchísimas gracias.
En fin, bueno, yo en mi caso me han tocado dos cosas que me hicieron mucha ilusión. La primera fue el asistir al Festival de Eurovisión.
¿Anda?
Donde cantaba David Civera y una cantidad que entregaba también Televisión Española. Uh-huh. Había en aquel entonces un programa de selección de las canciones y bueno, yo me acuerdo que esa tarde noche llegué tarde a casa y llegué enfadado porque había tenido una reunión muy complicada por temas de, en fin, de trabajo y no me dormía. Entonces, bueno, encontré además a mi mujer que ya estaba en la cama, la estaba viendo y bueno, me fui a la salita y recordé los tiempos cuando yo era niño con mis hermanos votábamos. Bueno, pues a mí se me ocurrió votar dos veces, llamé dos veces. Y mira por dónde, al final del programa, que fue un programa largo, Miki me dijo que me había tocado el... bueno, lo dijo por la televisión. Yo a las 2 de la mañana ya me había dormido, estaba en el sofá aquí medio dormido. Y me asombré cuando vi mi nombre y vi que era la persona afortunada que iba al Festival de Eurovisión en Copenhague.
Entonces usted ganó un viaje al evento, ¿no? A Eurovisión,
sí,
al 2001, ¿no? Creo que Civera quedó bastante bien aquel año.
El quinto puesto, sí.
Ah, fíjate.
Yo me tocó eso y me tocó la cantidad que entregaban, que en aquel entonces eran 500.000 pesetas.
Oye.
Bueno, 420.000.
Oye, pues mira.
Y luego otra segunda cosa que me tocó, que fue un poco más tarde, pero bueno, que fue un día desafortunado para mí en la vida, fue, bueno, afortunado y desafortunado, ahora te explico el porqué, era tirarle un penalti a Casillas en el Santiago Bernabéu. Era una promoción de la MAU, donde junto con el Real Madrid, pues bueno, invitaban a 25 personas afortunadas a tirarle un penalti a Casillas. Yo me acuerdo que fui con mi madre y con dos de mis hijos, los dos hijos gemelos, que tenían aquel entonces 7-8 años, y yo les iba diciendo, bueno, no os preocupéis, que yo a Casillas le meto el gol por las cuadras sin ningún problema, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que yo, aparte del evento, que estuvo muy bien, ver las instalaciones del Real Madrid por dentro, los vestuarios, vestirse del equipo, etcétera, y salir al campo y tirarle el penalti, bueno, fue un día desafortunado porque yo, que había presumido ante mis hijos que iba a meterle el gol, el balón lo mandé al tercer anticipo.
Vaya.
Y tú, usted la de Sergio Ramos con el Bayern, ¿no? Todavía están buscando el balón por ahí.
Ay, 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 ay. Rosa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y usted qué ha ganado y dónde?
Bueno, lo primero, felicitar a Alberto porque su padre me encanta y ahora me encanta él.
Ah, pues claro. No sabes lo que se lo agradezco, de verdad.
O sea, que es un encanto como lo presentas. Bueno, pues yo tenía 16 años y mi padre había hecho una cosa de capitalización que hacían todos los meses unos sorteos y cada cliente teníamos una serie de letras. Y a mí me tocó. Entonces, no estaba precisamente además en España, estaba en París y yo tenía 16 años y me tocaron 25 5.000 pesetas.
¡Anda!
Bueno. Y entonces mi padre pues dijo, bueno, pues vamos a hacerle otro. Uh-huh. Dice, vamos a hacerle uno de más cantidad. La mayor cantidad que se podía hacer eran 50.000. Uh-huh. Y cuando yo volví del viaje, me dijo a mi padre, si te toca mientras estás en casa, lo repartirás con tu hermano. Si no, si estás ya casada, pues para ti. Bueno, pues mis padres pagaron unos años. Mi padre pagó el mes de junio. Yo me casé en junio. Nosotros pagamos julio y en agosto nos tocó.
¡Ole!
¡Madre mía!
O sea que muy bien, y con a eso y un poquito más. Lo que hicimos fue pedirnos el 600. Porque
pues muy bien.
Estoy hablando del año 61.
Pues muy bien. Muy bien.
En el 61, 75.000 pelas. ¡Ojo, era un dinerito importante!
Sí, y lo que también me tocó otra vez, ya tenía 40 años, fue con una cosa de chocolatear la leche. Sí. Pues mandé una carta y me tocó un viaje a Estados Unidos, a Orlando.
Anda, ¡qué bien!
Anda, ¿Orlando bien. A lo de Disney o a sí, Orlando
sí,
sin
sí,
más?
Sí, sí, una maravilla. Como solamente íbamos dos personas y yo tenía una niña de 8 años entonces, pues pagamos el viaje de la niña y un viaje maravilloso.
Pues maravilloso. Bueno, oye, qué bien. Eso sí que es una alegría, ¿eh?
Ojo, cuando que te caigan 75.000 pelitas está bastante bien.
No, y que te compres efectivamente bueno, algo que quieres
tú
comprarte.
Sabes, yo estuve a punto, lo sabéis todos porque mandé fotos al grupo. En el gordo de esta Navidad me quedé, acordaos, a un número.
Sí, me acuerdo.
A un número.
Qué rabia da.
Creo
eso,
que
¿eh?
El premio de esto fueron, no sé si fueron 100 euros o 150 euros, pero claro.
La cara que tenías que tener.
Imagínate, porque yo estuve un rato pensando que me había tocado.
¡Uy, no puede ser!
Claro, ay, porque yo veo el número, veo la tele y no me fijo en que hay uno que baila.
¡Ay, ay, ay!
Y luego
ay,
cuando ay, me fijo,
¡qué
fíjate
lástima,
tú,
por favor!
Tú. En fin, Santiago, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Santiago.
Felicitaciones por el programa, antes de todo, a los dos.
Muchas
que
gracias.
Va saliendo todo muy bien. Y nada, pues yo llamaba para explicar un poco lo que me pasó a mí. Ajá. Que no sé si os acordaréis, en el año 2008 aproximadamente, uh-huh. Movistar sacó un sorteo de 100 terrenos por Skyline.
Me suena.
Pues, bueno, había que participar pues enviando en su momento pues los SMS antiguos, mensajes uh-huh. y tal, y pues por cada mensaje pues colaborabas un poco pues a ganar puntos y que te pudiera tocar el susodicho coche. Pues nada, pues tuve la suerte de poder ganar uno.
Anda.
Y tener que ir al...
Pero y entonces esto es real, esto cuando te dicen ganas tú, es real, ganas el coche, vas al concesionario, te lo dan y te vas.
Correcto, bueno, no en un concesionario, pues Movistar montó como una especie de entrega, claro, para todos los ganadores y tal, aquí en el hipódromo de la Zarzuela, en Madrid, y yo fui al hipódromo a recogerlo y después me lo traje conduciendo, porque soy de Barcelona.
Oye, pues...
En Porsche Cayenne, cuidado, ¿eh? O en coche. O sea, vamos a ver, ya veremos dónde lo aparcamos, pero... ¡Cochazo!
Bueno, ya veremos qué hacemos cuando lleguemos a Madrid.
Que cada vez es más difícil aparcar en la gran de ciudades, pero bueno, Carmele, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y usted qué ha ganado?
Bueno, yo así en plan gordo, ¿sí? Entre las cosas pequeñas, un viaje a Punta Cana.
¡Ay, anda, otro maravilla! Viaje a Punta Cana.
Sí, sí. En aquellos momentos Punta Cana estaba mucho más lejos que ahora,
sí.
Porque todavía no estábamos en el 2000. ¿No? O sea, sí, y vamos a ver, yo me iba de vacaciones siempre... Pues decíamos los 15 días de verano y los 15 de invierno, que claro. Realmente era así, y nos íbamos pues a ver mundo. Pero de repente hubo muchos requisitos porque eran llamadas telefónicas, yo dale que te pego, como si estuviese sin hacer nada todo el día, que yo estaba trabajando.
Hey.
Pero bueno, cuando venía a casa con la radio, pues ala, a llamar. Y después de todo esto, de las llamadas, hicieron como una especie de fiesta para sortearlo.
Uh-huh.
Y fueron, pues, creo que fue de los últimos o el último. Y cuando yo lo puse, lógicamente, a nombre de mi ama. Cuando me llaman y yo no me lo podía creer, digo, a mí, y estaba yo con una amiga y me decía, pero sal,
pero que no te quedes parada.
Porque teníamos que ir al escenario. A ver, yo es que no podía andar, una risa, un de todo, digo,
qué
pero
bien.
Que a mí no me tocan cosas tan gordas.
¿Y disfrutó usted del viaje a Punta Cana?
Bueno, pues te digo, no fuimos a Punta Cana.
Vaya.
No, tampoco pasa nada, ¿eh? Sí. Porque yo no he puesto nunca ningún problema de ir al culo del mundo.
Sí.
Cuando estaba Sendero Luminoso, nosotras estábamos en Machu Picchu.
Madre
mía, o sea,
mía,
¿qué
madre,
te cuento?
Eso, claro. Eso es para atrevidas, ¿eh?
Sí.
Me habéis dicho Isabel. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Isabel.
Hola.
Hola, Isabel. Cuénteme, hola, usted, Isabel. ¿Qué le ha tocado en un sorteo, en una rifa? ¿Le ha tocado algo?
Bueno, yo siempre digo que le ha tocado a mi hija, porque ella tenía 10 años y le regalaron un perrito, un Westie. Y entonces ella vio un cupón en una revista y le dio por recortarlo, lo rellenó, preparó el sobre y me dice, acompáñame al buzón. Y digo, bueno, venga, vale. Ella estaba toda ilusionada con su perrito y bueno, pues vale, pues la llevo al hecho la carta y a los días recibió un llaverito buenísimo de un Westie, que era el perrito que tenía, uh-huh. Y ella, bueno, eso ya era el no va más con 10 uh-huh. años y que le habían hecho caso y que, bueno, pero al mes la contestaron de que le había tocado la comida de por vida del perrito.
¿Qué me dice? La comida de por vida. Sí. Oye, eso es un dinerito, ¿eh?
De por vida. O sea, la perrita vivió 13 años y jamás nos gastamos un céntimo en su comida. Wow. Además, se la fueron adaptando. Al principio era de cachorro, luego de adulto, luego ya de senior.
Pero bueno, qué maravilla.
Y genial. O sea, además con una seriedad, los de Purina, genial, genial, genial. ¿Qué? Muy bien. Y mi hija, vamos, súper contenta y yo más, claro.
Sí, qué bueno que estaba viendo, me estaba conteniendo la risa.
¿Por qué?
Porque nuestra técnico Rocío, que debe tener perro, yo no sabía que tenía perro, tiene un mastín de 60
grande,
kilos, me
sí.
acaba de decir, estaba con los ojos como plato diciendo, pero ¿por qué no me ha tocado a mí eso? Por Dios, con lo que come un mastín.
No, te soluciona la vida esto, ¿eh? Es que es un dineral, oye, que en fin, que es un hijo más. Encarna, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de escucharos cada día.
Y nosotros también. ¿Y usted qué ha ganado?
Bueno, pues yo hace años estaba en un momento psicológico regular y fui a la compra y por 4 cartones de leche que compré de oferta, pues me dieron un rasca-rasca y en ese momento rasco, vale. Opel Kadett, y digo, oiga, ¿esto qué es? Y dice, señora, eso es el coche que hay ahí.
No me lo puedo creer.
Tan tonta estaba yo en ese momento, mal psicológicamente, que bueno, pues no lo había visto. Bueno. Entonces tuve que llamar a casa, oye, que mira, que estoy aquí en Mercadona era, sí. Y digo que me ha tocado esto. ¿Cómo? Bueno, vinieron aquí y dice, me da el DNI. Digo, lo saco, está caducado. Pues mire, tiene usted que renovar el carnet porque le tenemos que matricular, o sea que me lo dieron matriculado y todo. Me sirvió muy bien durante 18 años un mi Opel, pero después a los años en la oficina yo me encargaba de comprar los cupones de la ONCE. Y todos los viernes venía el señor. Uh-huh. Y un viernes pues nos tocó 22 cupones del número de la 11, 22 compañeros, o sea que, y algunas otras cositas más también.
La gente
pero
le toca de todo,
hay
¿eh?
Gente con estrellas,
hay
eso
gente
es así.
Con estrella. La última, Pablo, muy rápido, buenos días.
Buenos días, mira, este es el concurso que hacía Kiko Ledgar en Madrid, que regalaba cosas. Entonces fui con un compañero que llamaron, yo vivía en Moraira, y lo llevé y dijimos, si nos toca, no lo partimos. Y nos tocó un terreno de 6.000 metros cuadrados,
oye,
pero nos enteramos y estaba por Extremadura y era un erial en una montaña. Y ni fuimos a recogerlo.
No me puedo creer que no tenga tiempo, Pablo, pero explíqueme una cosa, ¿cómo que no fueron a recogerlo?
Pues porque no podíamos hacer nada con ese terreno.
Pero lo venderían,
¿no?
¿Algo?
Ni tenía ninguna casa, ni una caseta,
claro,
ni nada.
¿Venderlo, quizá?
Era una época un poco hippie por mi parte. Y yo digo, ahora tengo que ir allá. No tenía ni coche, creo. Yo vivía en Moraira.
Ay.
Y allí se quedó el terreno. Pero Kiko Lergar era genial. Llevaba 2 relojes, llevaba un calcetín de cada color. Era un tío originalísimo, creo que era peruano, si mal no recuerdo.
Ay, madre mía, pero ganar un terrenito en Extremadura y no molestarse ni a verlo.
Por lo menos, a ver, bueno, sí, vale, está muy lejos, está muy alto, vale, no me sirve. Pues véndelo. Véndelo.
Ay, madre es que mía, yo, qué bueno. Oye, no. Viajes a Cancún, a Punta Cana, Porsche Cayenne, ir a ver a David Civera. Oye, muchas cosas, Bárbara.
Bueno, a mí lo que me ha encantado es el perrito, la comida de por vida. O sea, eso me ha marcado.
Me decía mi madre, a tu abuelo Manolo le tocó en la tómbola. Soltero, un coche biscúter. Sin marcha atrás, había que bajarse.
Toma.
Para darle y empujarlo para ir marcha atrás. Fíjate las cosas, las cosas. La radio sigue, pero antes un poquito de consejos y noticias.
Herrera en COPE.
Estar informada.